Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a De Aquí Para Allá, lecturas profanas, como siempre de la mano de Pablo Dreyzik. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Jorge? Aquí con mucho calor, pero muy bien y muy bien predispuesto para comenzar.
Bueno, vamos a aclarar a los oyentes, que sea la primera vez que nos escuchan, que esta no es una sección que comentamos la para allá de la semana desde el punto de vista religioso, sea cual sea la corriente, ni místico como la Kabbalah, ni lingüístico como también podría ser el de la Kabbalah, pero sino desde el punto de vista filosófico, buscando siempre dentro de la lectura de esta semana algún episodio, algún comentario, alguna palabra que nos llama la atención para desarrollarla desde este punto de vista. Y hoy, Pablo, empezamos el segundo libro del Pentateuco, de la Torá, que es el que va a iniciar la gran epopeya, ¿no?, de Moisés. Pero estamos recién al principio, en el capítulo de Shemot.
Sí, sí, justamente, Jorge. Mi reflexión hoy tiene que ver con la situación que plantea este capítulo y que tiene que ver con la esclavitud. Digamos, es el capítulo donde está marcada la esclavitud del pueblo judío. Y esta noción de esclavitud plantea varias cuestiones. La primera, tú sabes que hay una dialéctica que después heredó la modernidad entre esclavitud y liberación. Es decir, entramos en, si tú quieres, una fase dialéctica histórica que luego se replicaba en el marxismo, en los movimientos de liberación nacional, pero también en los primeros movimientos como Cromwell, como los primeros movimientos de constitución del Estado-Nación. Quiero decir, el modelo del Antiguo Testamento, de la creación de la testamentaria, del Tanaj, de la Torá, como tú quieras, entre esclavitud y liberación va a ser una marca muy fuerte para comprender una serie de procesos que van más allá incluso del texto sagrado. Nos vamos a referir en próximos encuentros, por ejemplo, a un gran filósofo político norteamericano actual que se llama Michael Walzer, que escribió un libro extraordinario que se llama Éxodo y Revolución, donde todo el tema es cómo el éxodo, ¿no?, la salida de Egipto judía, es un modelo que replican y copian y emulan todos los movimientos que tienen que ver desde la temprana modernidad con la constitución del Estado-Nación y luego en el siglo XVIII y XIX de independencias nacionales. Es decir, todo Occidente es tributario de este modelo político y filosófico de esclavitud-liberación, salida-opresión. Incluso en términos cabalísticos, místicos, cuando se vi la opresión de Egipto, y acá estamos en el capítulo que habla de cómo los egipcios, que ya no son los faraones que conocieron a José, sino son unos nuevos que se olvidaron de José y temen a los judíos y su número creciente entre la población egipcia. Entonces, este primer capítulo marca el momento de la esclavitud. Ahora bien, ¿qué decir al respecto? Lo primero que es interesante en este capítulo, que refiere al cuerpo de los israelitas, es decir, al cuerpo. El faraón lo que hace es, de algún modo, lo dice literalmente el texto, maltratar, oprimir, castigar el cuerpo de los israelitas. Y acá viene una cuestión muy interesante, que es la del trabajo. Los israelitas judíos son sometidos al trabajo, sometidos a el imperio del castigo físico y una palabra que tiene connotaciones diferentes al de opresión, que es la explotación. La explotación ya no solo se refiere a la opresión, sino es un tipo de opresión particular que es la extracción de una ganancia del cuerpo de los otros. o de la fuerza de trabajo de los otros. Es decir que acá estamos, ustedes quieren, ante un modelo de la venta de la fuerza de trabajo, pero que no es la venta, que es la explotación de la fuerza de trabajo. Uh-huh. Es una esclavitud y al mismo tiempo es una esclavitud que se sostiene en el trabajo corporal. Pero de algún modo hay... esto es interesante también, porque si tú quieres, en el modelo crístico, en el modelo cristiano, el modelo cristiano va a tomar algo de esto. Podríamos decir que tanto el cristianismo como el judaísmo se alejan del paganismo en que toman en cuenta, toman nota de una cierta debilidad, que en griego se dice kenosis, debilitamiento, disminución. La palabra kenosis en griego es una palabra muy importante para el cristianismo, clave teológicamente, porque es el modo en que Cristo se hace débil, se hace hombre. Es decir, los griegos y los romanos no conciben un Dios que se debilite. Así como Cristo luego se hará hombre, o para los cristianos es un Dios que se hace hombre, un Dios que se debilita, que se hace sakenosis, que quiere decir debilitamiento, y ese debilitamiento para el cristianismo es fundamental y es positivo. Precedentemente en el judaísmo tenemos un momento de debilitamiento, que sería la esclavitud, no protagonizada en una persona, sino en un pueblo.
Uh-huh. Quería apostillarte una sola cosa, que sí, me parece, sí, de algo que dijiste, porque estabas hablando, sí, del trabajo, ¿no? Y sí, sí, en hebreo, en la misma raíz, Eved, sirve para esclavo, sí, y para hablar del trabajo.
Absolutamente, eso es clave, porque es el... trabajo esclavizante, es liberarse del yugo del trabajo, y el trabajo como explotación y como opresión y como esclavitud. ¿Recuerdas el signo que es obligado, creo que son los aros, a ponerse a los esclavos que en el jubileo no quieren asumir la libertad? Entonces son obligados a ponerse una señal que dice que no quisieron voluntariamente ser libres. ¿Te acuerdas, no? Uh-huh. O sea, hay mucho énfasis en eso. Ahora, yendo a esta porción de lectura, entonces, hay una reflexión muy fuerte en relación a la dialéctica de la liberación, entre opresión y liberación, la liberación que va a venir con la salida de Egipto, y que, como decía, en la Kabbalah y en las corrientes místicas se habla de salir del Egipto personal. Egipto, bueno, siempre ir a Egipto es bajar a Egipto, ¿no? Pero siempre Egipto es un lugar de opresión, tanto material como espiritual. Pero, y era lo que quería recomendar y lo que voy a recomendar como posible lectura, hay un texto de un filósofo italiano, Antonio Negri, es un filósofo italiano que se dedicó a Spinoza, una figura también polémica, pero intelectualmente brillante en Italia, que tiene un libro que se llama Job, la fuerza del esclavo. Y esa lectura lo escribió en la cárcel Negri. Negri estuvo en la cárcel en Italia. El libro está editado en Paidós. Y lo que plantea Negri es cómo en el texto bíblico hay una idea del trabajo, donde efectivamente el trabajo es esclavitud, pero también hay un empoderamiento del trabajo. No es casual que el texto bíblico haga preceder la liberación de un momento de esclavitud, pero también del trabajo. Es decir, el pueblo judío ahí, podríamos decir que acumula fuerza de trabajo. Es un pueblo que tiene en sus manos, y yo diría más que en sus manos, en su cuerpo, la cuestión del trabajo. Hay una potencia. Lo que dice Negri es, no se refiere a esta porción, se refiere a otras partes del texto bíblico, pero yo creo que aquí es clave el tema. La liberación está precedida por la potencia del trabajo. Les leo un párrafo de Negri. Dice Negri, el trabajo es medida, una medida que solo el poder puede medir, una medida de explotación. Ahora, el trabajo, entendido como potencia, puede transformarse en un valor sin medida. La teodicea concluye cuando comienza la justificación metafísica del trabajo, cuando este último construye, crea directamente el mundo en las formas de la igualdad, en las luchas contra la explotación, en la exclusión de todos los poderes. El trabajo era una de las formas del mal cósmico, el destino de sufrimiento pagado para la reproducción de la especie. Pero ahora el trabajo se presenta como la expansión de una actividad libre. Es decir, que en esta porción se diga que el pueblo judío se convierte en fuerza de trabajo, en esclavitud, pero que también, y no casualmente, son quienes construyen, quienes obran, y recuerdan ustedes ese pasaje, ese famoso pasaje, donde Moisés ve que castigan a un trabajador judío. Uh-huh. Es todo ese énfasis puesto en que ahora, porque por un lado el protagonista será Moisés, pero por otro lado será el pueblo, en cuanto pueblo también trabajador y oprimido. Entonces, es muy interesante esto. La cita que hace Negri es un pasaje del famoso libro de Job, donde en el libro de Job se lee: ¿no es milicia la vida del hombre sobre la tierra y sus días los de un mercenario? Por la sombra suspira como el ciervo, y al modo que el jornalero aguarda su salario. Así he pasado yo meses sin sosiego, y estoy contando las noches trabajosas. Y comenta Negri: un trabajo duro, una carga humillante y destructora. El trabajo es una introducción a la muerte. Ese trabajo que marca, sin embargo, la aventura prometeica del hombre. Y acá en Job aparece el otro verso que dice: la plata tiene sus veneros en las minas, y el oro tiene un lugar donde se forma. El hierro se saca de la tierra y la piedra derretida con el fuego se convierte en cobre. El hombre pone un límite a las tinieblas y escudriña con exactitud las rocas que están en densa oscuridad. Excava galerías lejos de los hombres y no se acerca a ellas el pie del viandante, estando como están en lugares inaccesibles. Entonces se pregunta Negri, después de este larga cuestión sobre el trabajo, ¿no? Dice Negri: ¿cómo librar pues el trabajo? Solo el Mesías puede conducirnos fuera de este planeta endiablado, fuera de ese destino de dolor. Solo la reconquista de la inteligencia y de la sabiduría, de los orígenes y de los fines de la ciencia podrá permitirnos darle sentido al trabajo. ¿Quién, que no sea el Mesías, puede conducirnos por esta senda? Es decir, lo que quería marcar en la lectura de hoy es que es esta doble condición. Por un lado, sí, de esclavitud, como bien se marca muchas veces en Pesaj, la salida de Egipto, Egipto como lugar de esclavitud, pero también Egipto como lugar de forzamiento y de trabajo. Para decirlo de manera espinociana, como la potencia que está en el trabajo, una potencia que en este caso es inmanente, no trascendente. Es decir, el forjamiento en el trabajo de una potencia, una, si ustedes quieren, una acumulación de poder del pueblo judío a través de la experiencia justamente del trabajo. Y acá es interesante, yo hoy leo bastante porque me parece importante leer este texto de Negri. Negri habla del sufrimiento, que lo distingue del dolor. Y en lugar de ver, como muchas veces se ve, el sufrimiento espiritualmente positivo y el dolor como algo negativo, Negri dice que no, que es el dolor y el dolor corporal en el cuerpo de aquellos israelitas que trabajaban y que eran esclavos, esa acumulación de dolor luego se convierte en una dialéctica, en superación. Dice Negri: nos encontramos entonces del otro lado, donde el proletariado, a causa de la acumulación del dolor que ha vivido, alcanza la posibilidad de construir directamente el valor. El valor en términos de construir valor en el sentido económico del valor, ¿no? De la mercancía. De ser la medida de todo lo que puede ser medido. El libro de Job, dice Negri, dice simplemente deber. Por supuesto que todo esto luego va a dar pábulo a las tradiciones como la de Bloch, Benjamin, las grandes tradiciones, pero no solo las tradiciones de la izquierda judía, sino las tradiciones también del sionismo, incluso un sionismo como el de Jabotinsky. Es decir, no importa, tampoco es hacer un panegírico, una alabanza de las tradiciones, que a veces yo creo que se ha abusado un poco de Benjamin, de toda esa tradición. También las otras tradiciones del judaísmo, como las de Jabotinsky, el Likud, aunque uno no esté de acuerdo, o uno piense lo que quiera pensar. Pero me parece que en todas hay, y es un aporte quizás judío a la civilización, de ver que también en la experiencia del dolor hay aprendizaje de liberación.
Uh-huh. Bueno, con dolor estamos llegando al final de la entrega. Sí. Y vamos a resumir, habíamos apuntado en las lecturas Éxodo y Revolución de Michael Walzer, y
Yo, Jorge, la reservaría un poco más cuando veamos Éxodo.
Muy bien. Pues entonces
ahí
para
va a
esta...
como más pertinente, pero por supuesto, pero yo hoy apuntaría más a esta de Negri.
Job, la fuerza del esclavo.
Del esclavo.
Muy bien, pues vamos con esta recomendación a afrontar la lectura de esta semana y vamos a reunir las fuerzas para volver a encontrarte dentro de otra semana y seguir hablando de esta gran epopeya, porque si pensamos en la Torá como 5 libros, pues veremos que prácticamente 4 están dedicados a esto, ¿no? A esta cuestión de la salida de la esclavitud y cómo se llega finalmente al destino prometido. Pues muchas gracias, Pablo, y estamos en contacto.
Gracias a ti, querido Jorge, de la audiencia. Hasta luego.